Al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martilla este martes. Primero de agosto, les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, el tema hoy es primero de agosto, la situación precaria, escuchamos el reportaje de nuestro colega José Luis Ramos, la situación pues es bien complicada, pero se agudiza más para los que no tienen el acceso al dinero, pues en... Hoy el 1 de agosto es mínimo lo que han repartido en la canasta básica a lo largo y ancho del país y de esto vamos a estar hablando con varios cubanos dentro de la isla. En la segunda parte del espacio tendremos el testimonio de Fran Hernández desde Tapachula, paralímpico cubano que tuvo que emigrar desde Mayabeque y se encuentra ahí en la frontera México-estadounidense, y cerraremos el programa con Jordan Marrero Huerta con importantes denuncias de la situación de las prisiones. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, pues la crisis en los cajeros automáticos en Cuba es más compleja que la propia falta del papel moneda. Y soy la razón diligente, aunque me cueste la vida, rapea el Michael Oxorbo desde la prisión del 5 y medio en Pinar del Río. Estados Unidos vuelve a advertir sobre consecuencias de la inmigración ilegal, es peligroso e inútil. Y profesor Pedro Albert confía en que la solución de Cuba empieza con la libertad de reunión. En otro orden de informaciones, cubanos lanzan pedido de auxilio en redes sociales ante el faltante increciendo cada vez más de medicamentos. Presa política Brenda Díaz lleva 2 semanas sin comunicarse con su madre. Y también, pues, ladrones diezman las bodegas de Santi Espíritus con la complicidad de los funcionarios cubanos. Y finalmente, de la prensa oficialista, presidió este lunes Miguel Díaz-Canel, gobernante cubano, reunión del Consejo Ejecutivo de Ministros de la República de Cuba para analizar la situación económica del país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio. Ya en breve vamos a pasar con nuestro primer invitado, si lo contactamos ahí en Pinar del Río, vamos a establecer la comunicación en breve con José Rolando Cázares para tener actualización pues de la situación de la alimentación. Hoy es 1 de agosto, en la mayoría de las provincias cubanas es mínimo lo que han repartido por la canasta básica, insuficiente históricamente, pero un alivio para los más necesitados, que son la mayoría del territorio nacional, y sobre todo los que no tienen acceso a las remesas ni a la moneda fuerte estadounidenses. Vamos a ver cómo andan las cosas por Pinar y la situación que ahí está ocurriendo, pues para tener detalles en otras provincias también. Ya nos vamos a la capital de Pinar del Río a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, me imagino que has llegado con la bolsa llena de mandados de lo que reparten por la canasta básica. Hoy es día primero. ¿Cómo andan las cosas?
Bueno, ¿cómo están las cosas? Estamos iguales, o yo pienso que un poco peor, porque incluso se le ha retirado la leche a los niños. Por ejemplo, tengo un niño de 5 años que todavía coge la leche en polvo, y ahora mandaron a decirle a su mamá, cuando fue a buscar las 6 bolsas que le toca, que solamente le podían dar la mitad de 3 bolsas, las otras 3 todavía. Eso es del mes pasado. Estamos hablando del mes de junio, de julio que diga, y no se le va a dar, porque ya eso cuando viene ahora, comienza agosto, ya pierde lo que pasó de julio en los mandados.
Ahora, José Rolando, deben muchas cosas todavía de meses atrás, aceite, arroz, azúcar. La cosa es bien bien compleja.
Sí, es bien compleja. Estaba hablando con el mismo bodeguero, que es una persona que está consciente de la situación aquí en la bodega a la que pertenezco yo, y él le estaba diciendo a mi esposa, dice, no sé cómo la gente puede sobrevivir, no sé por qué han aguantado tanto, porque no quiero tampoco decir su nombre ni nada para no alentarlo, pero está consciente de la situación, que eso dice que lleva tiempo como bodeguero y nunca había visto la crisis como está ahora. Y me estaba diciendo que esto de que el aceite de junio y de mayo, que lo están dando porque atrasado, todas las cosas las están dando atrasado, entonces hay veces que llega un tiempo de vencimiento que no tiene la posibilidad de darle a los consumidores.
Finalmente, José Rolando, tú fuiste la fuente de la información del suicidio en prisión en el 5:30, el sábado, no esta, sino la semana anterior, del preso común José Luis Hernández. ¿Algo nuevo en la investigación o todo ha quedado ahí?
Bueno, todavía ha quedado ahí, incluso es una persona dolida, que es su hermano, que está también cumpliendo prisión ahí, en la misma prisión. Lo que el que se suicidó es del área 1, destacamento, un destacamento que le dicen el destacamento 3, del área 1. Este muchacho, el hermano, está en el área 2 y dice que no le han dicho nada. Incluso una oficial que es psicóloga dentro de la prisión, una primer teniente, lo visitó a él directamente para darle la noticia, pero hasta ahí no han dado más información de lo sucedido con el hermano.
Muy lamentable. Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares, en el occidente del país, para nuestro espacio. Hay una situación con un activista en Guantánamo, que ha sido citado para mañana miércoles por la seguridad del Estado de Guantánamo. Vámonos a Guantánamo, Cuba. Tenemos el contacto brevemente con Giovanni Beltrán Gamboa. Gamboa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, y muchas gracias por darme la oportunidad de poder en tu programa denunciar la arbitrariedad y la injusticia y la represión que se toman contra los derechos humanos aquí en la provincia de Guantánamo.
¿Qué pasó para mañana? ¿Estás citado?
En la mañana de hoy, 1 de agosto, dos oficiales de la seguridad del Estado se personaron en mi vivienda, vinieron en forma de guapetón, y uno de ellos me dijo que yo iba a ver lo que me iba a suceder mañana en la citación que ellos dejaron a las 2 de la día 2 a las 10 de la mañana. Ellos vinieron con una citación borrosa, sucia, sin cuño, sin... Un día debería presentarme. Solamente me dijeron, te vas a presentar, vas a ver allí un oficial que se llama Jorge. Ese es que te va a atender. Yo responsabilizo a la seguridad del Estado de lo que me pueda suceder, ya que ellos me amenazaron de que yo iba a ver lo que me iba a pasar. Esto también sucedió con otro activista que se llama Rafael Puente Cremé, que también ayer fue citado, lo amenazaron y le dijeron que él iba a ver lo que iba a pasar si seguía en la actividad contrarrevolucionaria en la provincia de Guantánamo. Hoy también se presenta otro hermano que es paciente VIH-SIDA, que también es activista de derechos humanos, que se llama Alexei Briso Laera, que también esos mismos oficiales lo citaron para mañana en la unidad del Parque 24, como todo el mundo lo conoce, en la provincia de Guantánamo, a la misma hora que me citaron a mí. La represión, el hostigamiento, el abuso contra los activistas de derechos humanos en la provincia de Guantánamo continúa. Yo quiero que el mundo conozca cómo estos esbirros de la tiranía, estos perros seguidores al servicio de la seguridad del Estado, hostigan, reprimen a personas por solamente hablar y defender en aras de la libertad del pueblo cubano.
Giovanni, mañana... tú sabes que estamos en vivo 2-3, estaremos tratando de comunicarnos contigo para ver cuál fue el resultado de esta citación a partir de las 10 de la mañana, ¿viste?
Está bien. Mi esposa tendrá el teléfono y ellos son responsables de lo que ellos hagan. Yo sí quiero dejar bien claro que mi posición contestataria a favor de la libertad del pueblo de Cuba se mantiene. Así vaya a prisión y así hagan lo que ellos quieran hacer. Estoy dispuesto a hacerlo, como lo han hecho con otros hermanos que le han fabricado falsos delitos y lo han llevado a prisión injustamente. Quiero aclarar que uno de los delitos que más ellos utilizan es el delito de desacato y desobediencia, que los testigos son los mismos policías y los mismos militares que son los que ellos utilizan para esas cosas, y que algún día el pueblo cubano va a ser libre. Se lo dejo bien claro, yo sé que ellos escuchan esto y que todo el mundo sepa mi posición contestataria a favor de la libertad del pueblo cubano.
Gracias, Giovanni Beltrán Gamboa. Le daremos seguimiento a esta situación mañana. Vámonos a Santi Espíritu, Cuba. Tenemos contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente Adriano Castañeda y líder del Foro Antitotalitario Unido. Y buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo cordial y afectuoso para ti, el colectivo de trabajo, y también para la audiencia que nos escuchan cada vez que pueden.
Bueno, vamos a hablar ahora de la canasta básica y demás, pero primero que nada, tengo delante de mí un reportaje del diario que dirige Giovanni Sánchez, 14 y medio. 15 bodegas en lo que va de año han sido vandalizadas en Santi Espíritu. Van desde la ciudad de Santi Espíritu a Yaguajay, La Sierpe, Trinidad, Limones, Cantero y Condado. Son los más afectados. Los ladrones se la arreglan para entrar a las bodegas, rompen, vandalizan puertas, techos, ventanas y se lo llevan todo. Dijo la prensa local espirituana, el diario Yaguajay, así lo dijo el director del Grupo Empresarial de Comercio en la provincia. ¿Ya está llegando el vandalismo a las tiendas estatales, Adriano?
Sí, Tomás, independientemente del vandalismo, también la desprotección que tienen las tiendas. Son tiendas muy destruidas, la mayoría son tiendas que son de antaño, ante el 1959, que eran una maravilla, según me dice mi papá y algunas personas que tienen más de 80 años. Realmente son tiendas que son fáciles, son vulnerables, son fáciles para entrar, y a la vez también que no tienen otra seguridad, por ejemplo, de alguien que se quede. Anteriormente, antes del 59, casi todos los bodegueros vivían, aunque no habían estas cosas que están sucediendo, no había muchas posibilidades. Se le daba mal, la gente tenía otra forma de vida, el dinero alcanzaba para comer, y bueno, suceden estas cosas ahora que alientan, que estimulan, aunque no hay que robar, la persona honrada no va a robar aunque esté muriéndose de hambre, totalmente, y bueno, el delincuente va hacia esas tiendas cuando viene ese poquito de arroz, esa poquita de azúcar, pues son tiendas que están totalmente desabastecidas. Hay que entrar a una tienda de productos estos normados para ver los primeros días que la gente va a comprar. Ahora, ¿qué pasa, Tomás? La distribución de productos de la llamada.
Sí, hoy es primero de agosto. La realidad es que nunca ha sido suficiente, pero en otras épocas, los cubanos que no tienen familia en Miami o reciben remesa, por lo menos resolvían una semanita. Pero resulta ser que, según dice el propio gobierno cubano, andan repartiendo lo que deben desde mayo. ¿Y qué pasó con junio y julio?
No, te decía, la distribución de productos de la llamada normal correspondiente al mes de agosto, casi igualita a la del mes de julio. Se aseguraron ahora, Tomás, 3 libras de arroz. Hoy primero del desespero de la población, con limitaciones de días anteriores, con muchas necesidades, con mucha hambre que está pasando la población cubana en la geografía, ¿no? Nacional, 3 libras de arroz, un poquito de azúcar y 4 granitos de chícharo. No, esta vez tampoco vino el aceite, no llegó tampoco el café. Y entonces el mes pasado usaron una estrategia, que son campeones olímpicos en eso, en tratar de engañar a la gente. Llegó a la bodega 3 libras de arroz y dieron 3 regaladas. Dieron 3 que eran una donación, fíjate. Dieron 3 una donación, pero te deben entonces las 3 libras del mes de julio y también las 3 libras ahora, de 4 libras ahora del mes de agosto. El aceite, te dieron el aceite porque era 26 de julio. 26 de julio tienen, como te decía, el poquito, el arroz este que fue por una donación, y el poquito de aceite, que es media libra de aceite, que eso se va con freír cualquier cosa, un pedacito de plátano, que es lo único que puede encontrar burro por ahí, a precio altísimo. Y bueno, imagínate, las casillas, Tomás, yo siempre digo que, bueno, que como no hay esta canasta básica normal, que anteriormente resolvía para 15 días aproximadamente, Ahora, cuando te dan 3 libritas de arroz, lo más que te puede dar es para 3 días. Ahora, ¿con qué tú acompañas ese arroz? Si no tienes aceite, si no tienes un pedacito de carne, si no tienes un pedacito de pollo, porque cuando te dan una bolsa de pollo, eso te la dan cada cuatro, cinco meses. Y entonces se está viendo también, como te decía, no hay otra opción. El huevo en estos momentos se está cotizando en Santiespirito por 1.700, un cartón de huevo de 30 unidades. Me decían, la gente estaba resolviendo con un poquito, unos huevos de colonil, pero me estaban diciendo que sacrificaron la colonil en una parte de aquí de la ciudad de Santiespirito, que abastecía esos 30 huevitos, 30 huevitos, 180 pesos en moneda nacional. Tuvieron que sacrificarlo porque no tenían alimento para ella, no tenían pienso. Y esa es la realidad. Ya ese temor, Tomás, de que desapareciera la libreta, ese temor ha ido desapareciendo porque se ha ido perdiendo todo. Ya no amparan a la familia. Es comida para hoy y hambre para mañana. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en estos momentos. Además, decirte que no vino tampoco el jabón, no vino el aseo, no vino el detergente. ¿Qué es lo que trae consigo de que no haya, que la gente no tenga el aseo personal? ¿Cuántas cosas le llegan a la población cubana en general? La escabiosis, enfermedades de la piel, de diferentes patologías. Y todo esto, tanto que hablan ellos por los medios de comunicación, de que hay que mantener una higiene para que las enfermedades, lavarse las manos. Todo esto ha ido desapareciendo totalmente y es un caos. Y se está viendo realmente ese símbolo socialista que es la libreta. Bueno, ya no se le puede decir, no tiene ese calificativo. Es la realidad, sigue la situación de lo que es los alimentos, se mantienen a precios totalmente altísimos. Solamente el frijol lo está comiendo el que tiene familiar en el exterior y algún militar que recibe, un oficial de la Fuerza Armada, el ministerio, que gana solo los 15.000 o 20.000 pesos de retiro, que los hay. Y bueno, la población sigue pasando hambre y las consecuencias es lo que no se dice, la cantidad de personas que fallecen a diario, que lo vemos a diario, principalmente personas que rebasan los 70 años, están muriendo muchas personas, Tomás. Es un dato que ellos no lo dan y que no lo van a dar. La cantidad de personas que fallecen por desnutrición, que llegan con un grado de nutrición a los hospitales, de acá de Santiespíritu. Y la cantidad de personas que mueren, te vuelvo y te repito, muchas personas están muriendo ahora mismo por la desnutrición. Y bueno, va a ser un caos para el futuro de Cuba. Las cantidades de enfermedades que van a la neuropatía ya está también avanzando por acá. Santiespíritu también tiene, es lo mismo en Cuba entera, ¿no? Todo esto, lo que estamos pasando ahora, y decir que Santiespíritu es una provincia más próspera a nivel histórico de alimentos, y estamos pasando esto, ¿cómo será en otras provincias, Tomás?
Gracias, Adriano Castañeda, de Santiespíritu, Cuba. Vámonos a Guadalupe, en Mayarí, contacto con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Teresa.
Y a la audiencia.
Bueno, primero de agosto, aunque nunca resolvió el problema de los cubanos, ni debía haber canasta básica, la realidad es que los cubanos, sobre todo que no reciben remesa, dependían de esta. ¿Qué queda de esa canasta básica?
Bueno, Tomás, ¿qué va a quedar? Mira, ayer parece que ven el hambre tan grande que tiene la gente y le vendieron, comenzaron a vender los llamados, los mandados. Y bueno, azúcar, según tengo entendido, trajeron todo el azúcar. El arroz todavía no he salido para preguntar qué cantidad, pero siempre venden a principios de mes 2 o 3 libritas. Ahora, ¿dónde está el aceite? ¿Dónde está
los frijoles? ¿Y los frijoles?
¿Dónde están los frijoles? ¿El café? ¿Dónde están esos productos? Entonces, imagínate, el pueblo está viviendo así de la aventura de Dios. Porque esperando por el régimen, imagínate, ¿tú crees que una persona con un salario como los que se ganan en Cuba o una pensión de un jubilado pueden comprar? Ya, mira, comer frijol es un lujo. Porque ¿cuánto cuesta una libra de frijol? Está por los 200 y tanto de pesos. Y la carne, ni hablar, si la encuentras, una libra de carne de cerdo a 450 pesos. Entonces eso es lo que está trayendo como consecuencia es que tantas personas ya no dan más, no tienen quien le ayude, y entonces en las mismas colas, cuando llega una bobería, ya hay gente que se desmaya, niños que se desmayan, y ya tú sabes, y la falta de medicamento para que entre la comida y la falta de medicamento, ya la gente tiene para morirse ya, morirse lentamente, como está sucediendo en Cuba, no hay de otra.
Teresa, los que no tienen remesa y tienen que asumir los astronómicos precios de las MIPIMES, ¿cómo comen?
No comen, Tomás, aquí hay gente que dicen que se pasan 3 días sin comer, se la pasan sin comer, y ancianos, esto es triste y doloroso. ¿Dónde está ese traguito de leche que necesita, sobre todo un anciano por la mañana? Eso no lo hay, Tomás, es que yo te digo que la gente sobrevive porque Dios está ahí, y no sé, que todos los días le hace caer, aunque sea una guayaba, porque es que no hay nada, nada, Tomás. Ya ayer trajeron los huevos, no sé, ni debe haber sido a 5, porque el día atrás vendieron a los huevos a 7 y había una cantidad de huevos podridos tremendo. Cuando tú lo abrías tenía que tener cuidado con eso. Entonces, así, Tomás, nos han tirado como si fuéramos cerdos, para que, bueno, resuelvan como pueda, sí, cerdos salvajes, porque para los del corral no hay absolutamente nada. Y hablando de posita y de bobería, porque ellos creen que hablando bobería el pueblo se alimenta, mientras todos ellos están hartos que no dan más. Pero esa es nuestra realidad, mi.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes con el reporte desde Guaraní, Mayarí. Vamos a cerrar en Caimanera, en Guantánamo, la primera parte de Cuba al día. El contacto ahí con Jerry Curbelo, destacado periodista. No tenemos a Jerry. No hemos podido contactar con Jerry. Bueno, pues, si no hemos logrado la comunicación con Jerry, vamos a hacer una breve pausa en nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al día. Cuando regresemos, tenemos nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al día. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla José Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes 7 p.m. Tampa Bay contra Yankees. Y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes, primero de agosto del 2023, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo. Vamos en breve, si tenemos la suerte, establecer la comunicación en Tapachulas, en Ciudad México, donde llegó el día 14 de julio un paralímpico cubano, atleta, pues de deportes especiales, Fran Hernández, es ciego, tiene problemas de visión, residente en Mayabeque, y se encuentra allí y nos escribió que quisiera, pues, así nos dijo Frank en una comunicación que hizo con nosotros desde el punto fronterizo. Saludos, un placer para mí dirigirme a todos los integrantes de esa gran y maravillosa emisora Radio y Televisión Martí que hacen posible día a día llevarle a los cubanos la noticia del mundo. Mis deseos de que todos gocen de buen estado de salud, a la que hago extenso a sus familiares y seres queridos. Hoy deseo publicar un comentario en la emisora Martí para hacer conocer lo que esta persona realizó hace unos días atrás. He recibido comentarios de amigos de todo tipo, como ejemplo, usted está loco, eres un héroe, mucho más incluso, con el permiso y respeto para todo lo que tengo, pues el valor personal que has demostrado en hacer esto. Todo esto se debe a que salí de Cuba el 11 de julio y llegué a Tapachula el día 14, así convirtiéndome en el primer ser humano ciego que realiza esta travesía. No había anteriormente un caso como el mío y confirmado ya por muchas personas, incluso los que están aquí y que han realizado esta travesía. No les voy a mentir, fue duro. Gracias a las personas que me ayudaron, pude vencer todo tipo de peligros y de escaladas montañosas y demás. Esto es lo que nos escribió y vamos a establecer ya el contacto con él. Vámonos directamente a Tapachula, en México, en el punto fronterizo. Le damos la bienvenida aquí a nuestro espacio Cuba al Día, pues desde ahí a Fran Hernández, atleta cubano paralímpico de deportes especiales, ciego, que saliendo de Cuba el 11 de julio, residente en la provincia de Mayabeque, llegó el día 14, convirtiéndose oficialmente, según lo que él ha podido investigar y los récords existentes, en el primer ciego cubano en hacer esta travesía por su cuenta. Fran, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso. Es un placer para mí poder estar aquí dialogando para mi isla y, bueno, a donde pueda escucharse mi entrevista.
¿Cómo no? En muchos lugares se escucha de Cuba, tenemos evidencia y pruebas de eso. Fran, ¿dónde residías tú en Cuba?
En el municipio Buines, Mayabeque.
Bien, ¿qué edad tú tienes, Fran?
En estos momentos 48 años.
Bien, y antes de entrar en detalles, yo sé que tú has participado con los colegas de deportes acá también en programa, pero este es un tema más político de deporte porque quiero hablar de otros temas contigo. ¿Qué te motivó, siendo un atleta de alto rendimiento en Cuba, de deportes especiales, ¿qué te motivó con la limitación física que tienes a abandonar el 11 de julio el país?
Bueno, Tomás, mira, yo soy una realidad. Yo sí he sufrido en carne propia muchas cosas del tiranismo o castrismo, como se dice, ¿no? Yo, primero que nada, me impidieron, me limitaron, como decimos buen cubano, me cortaron la sala de haberme hecho a ser reconocido más extrafrontera como atleta paralímpico. Yo tenía muchas marcas buenas para haber sido medallista mundial y todo, y hay ejemplos ahí.
¿Qué especialidad tú practicas?
Bueno, practicaba, porque ya en el 2018, esto es una historia muy bonita, ¿no? Y a la vez triste, que vuelvo al deporte después de mi sanción, que después hablaremos de eso. Atletismo, lanzamiento del disco e impulsión de la bala.
¿Y por qué te sancionaron?
Muy fácilmente, en el 2014 vengo aquí a un abierto de México y obtengo mis dos medallas de oro y con ellas mi clasificación para los Juegos para Panamericanos de Toronto, Canadá. Y tuve mi base de entrenamiento en la provincia de Guantánamo. Y a los dos o tres días, por, como se dice, el unir el militarismo con el deporte y por no ser yo atleta de la principal entrenadora, porque ella quiso, y es la que decide, como entrenadora, le dice a los rangos deportivos mayores, no, mira, va a ir fulano, y no va a ir fulano. Atletas que no iban ni por posibilidades de medalla y que yo sí, toda Cuba sabía que iba por mis dos medallas de oro.
¿Qué tiempo tuviste sancionado?
Bueno, yo estuve exactamente un año sancionado, me quitaron todo. Mi padre es ciego, mi madre es muerta, mi único hermano muerto, y a ellos no les importaron quitarme en ese momento del equipo nacional, el estipendio de mi salario, yo no tenía ni para comer.
Tú eres, Fran, tú eres totalmente invidente.
En estos momentos sí, yo veía una enfermedad de retinosis pigmentaria, herencia de familia, pero a mí lo que más me fastidió mi vida ya como para ver, ¿no?, fueron las malas cirugías que me ocasionaron en mis ojos por las operaciones de catarata. Eso es otra historia bastante desagradable.
Bien, y después del 18, ¿qué ha pasado con tu vida cuando regresaste al deporte?
Bueno, yo le agradezco mucho a la presidenta mía de la Asociación Nacional de Ciegos de mi localidad, que bueno, que en paz descanse. Ella, al verme que no me dieron más nunca una respuesta, luchó por mí, por el bienestar social, ¿no?, de nuestro país, para haber ganado, me daban sí mensualmente un salario de 1.540 pesos.
Bien, ¿y por qué decides irte de Cuba?
Bueno, porque como todo cubano, yo como he estado involucrado ya en esto, yo fui molestado en mi momento por la seguridad del Estado, yo puse carteles en mi casa. Después de ese 2015, que yo me vi desamparado, me vi que no tenía ni para comer, se acercaron personas de la oposición, y entonces ellos, como para hacerse que ellos son los que iban a resolverme mis problemas, que yo les planteaba a ellos que ustedes sabrán mucho de seguridad, pero deportivamente ustedes creen bien que esto es lo que me han hecho a mí. Yo que siempre he sido una gente dedicada y disciplinada en mi deporte.
Frank, Frank, ¿qué tiempo llevas tú ya de totalmente invidente? ¿Qué tiempo hace que estás totalmente ciego?
Bueno, eso viene siendo ya a partir de más o menos 2012, 2013. Por ahí ya yo me quedo así invidente.
Y para una persona con tu condición y sin ser un privilegiado, ¿y cuáles son los beneficios que da la Asociación Nacional del Ciego en Cuba?
Bueno, los únicos beneficios este que te acabo de comentar, que yo le agradezco a esta compañera lo que hizo por mí, pero yo no he recibido más ningún beneficio ni por el presidente como tal de la provincia ni como nacional. A mí ya nunca nadie, como decimos un buen cubano, aquí allá donde cuando le ponen el dedo a uno, ya usted, mire, yo regreso en el deporte otra vez, vuelvo a ser el mejor de Cuba. Y me dicen estas palabras que el que sabe de deporte sabrá lo que me quisieron decir.
Bueno, y aparte de este estipendio por la Asociación Nacional del Ciego, tú como ex atleta de alto rendimiento y por tu condición visual, ¿no podías tener algún tipo de pensión o algo así?
No, porque ellos dicen que mi medalla no era ni a nivel todavía panamericana, ni mundial, ni olímpica. Y no podían dar ningún recibimiento. Simplemente me dijeron, usted no es interés del cuatrenio olímpico, y ya, decidí dejar el deporte.
Bien, esta no es la única vez que vamos a hablar, pero tenemos algunas cosas pendientes todavía antes de terminar la entrevista. Cuéntame un poco, ¿en qué condiciones dejaste Cuba?
Muy triste. Mire, yo soy un ciego que soy capaz de percibir y sentir, aunque ya no vea, el malestar de las calles, de las aceras, un pueblo sufrido que ya no hay alegría, y ni hablar de los problemas de los altos precios para poder comer. No se puede vivir ya en nuestro país.
Frank, decides irte de Cuba, en lo que nos puedas contar, ¿cómo recibiste ayuda para trasladarte en toda esta peligrosa travesía?
Sí, esto yo le digo a las personas que yo iba a salir con un primo mío, pero bueno, lamentablemente al final no salió el día 10 y yo dije, bueno, tú sí puedes posponer el viaje, yo sí tengo que seguir. Y yo siempre positivo pensé, y me ha dado muchos resultados, mi mente positiva, que yo tenía que encontrarme en el camino personas humanas y solidarias, como así fue, que me ayudaran en toda esta travesía. Verdad que pasé dos buenos susticos en la llamada subida de una loma de tierra lluviosa, fangosa, que todo el mundo hasta el que ve resbalaba. Y el llamado subida y bajada de las piedras rocosas, que las piernas a veces tenía que buscar dónde mi pierna firmar, que a veces no firmaba bien y se me iba la pierna casi hasta la altura de la rodilla, pero gracias a Dios había firmeza abajo. Y bueno, pude, gracias a Dios, dejar tantos peligros detrás.
Tú estás desde el día 14 en Tapachula. ¿Cuál es tu estatus ahí?
Bueno, casualmente hoy acabo de recibir una cita a mi correo electrónico, que es como para comenzarme por mi discapacidad, para ver si me otorgan una visa, sea humanitaria o temporal, para yo ya me pueda trasladar a cualquier lugar de México. Pero mi deseo es seguir a frontera. Yo son muchos pasos la aplicación CBP One para mí. Quiero entregarme. Yo tengo citas de capitanes por poner cosas en las redes sociales. Tengo multas que no he pagado y yo quiero seguir.
O sea, que tú estarías dispuesto a seguir, entrar a la frontera y probar en la parte norteamericana el miedo creíble.
Claro, sí, exactamente.
¿Y ahí cómo estás en este momento? Pues, ¿cómo sobrevives ahí en Tapachula?
Bueno, aquí estamos como todos los colegas. Esto es como de aquellos albergues de escuela al campo. Camas unos al lado del otro, ayudándome, cocinándome. Aquí estamos todos, gracias a Dios. Me he recibido mucha ayuda de todos.
¿Cuántos cubanos hay ahí, Frank?
Bueno, en mi casa de renta acá yo estoy en un cuarto de 7 cubanos. Pero hay otros cuartos porque es una casa de doble planta. Y así mucho. Aquí deben ver lo menos, no sé, 18, 21 cubanos debemos en esta renta.
¿Y dejaste familia en Cuba?
Sí, dejé a mi padre ciego total. Y que bueno, está con al cuidado de su hermana.
¿Qué piensas del futuro?
Bueno, como dije ayer también en la sesión deportiva, nuestro deporte es longevo. Lamentablemente a mí me han dejado muy malas las condiciones de estas operaciones cataratas, al punto que mi ojo izquierdo tiene que ser extraído debido a esas malas cirugías confirmadas por otro oftalmólogo. Pero bueno, ya, me jodí el ojo y no pasó nada. Mi sueño es poder participar en unos Juegos Nacionales Paralímpicos de Estados Unidos.
Como, y eso, bueno, pues, ¿es tu aspiración?
Es mi aspiración y, como, y bueno, y vivir como debe vivir también, regular, no, como sea, pero vivir como debe vivir un ser humano, tranquilo, sin, no sé, muchas cosas que ya sabemos que pasa en cubano.
Como no, Fran, ha sido un gusto pues tener estos minutos de este tiempo contigo. Te prometemos que estaremos aquí a disposición de la situación que tienes y en lo que podamos ayudarte, pues estamos a tu disposición. Gracias, Fran. Se cortó la comunicación. Bueno, Fran Hernández, pues paralímpico cubano que acaba de llegar a Tapachula, y con esto terminamos este segmento, pero tenemos más.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, por su importancia en este segmento de Cuba al día, vamos a darle atención a la situación que está ocurriendo con los presos políticos y comunes en el sistema penitenciario camagüeyano. Tenemos el testimonio y la información que nos va a dar Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano allí en Sibanicú, Camagüey, quien hace una labor extraordinaria dándole seguimiento a la situación de las cárceles en la provincia de Camagüey. Hoy, gracias a Jordan, vamos a tocar, y tenemos audio en la propia voz de los presos, vamos a tener información sobre lo que está pasando con Lester Ayala Alarcón, cumpliendo 10 años de condena ahí en la cárcel de Kilo 9 por participar en las protestas populares el 11 de julio en la capital agramortina. Esto cortesía de Jordan. También, pues, en el propio penal de Kilo 9 vamos a tener acceso al audio del reo común Delvis Socarrá Marín, quien también en comunicación telefónica con Jordan va a explicarnos lo que está pasando con dos presos comunes, de los cuales tienen sus fichas, sus nombres y demás, que han sido maltratados por oficiales de la guarnición en los últimos días. En el caso de uno de ellos, se trató de autoinfligir daños, picándose las venas en reclamo de mejores condiciones en el presidio. Y en el caso del segundo, pues fue maltratado físicamente por un oficial del penal. Y posteriormente, pues el propio Jordan va a comentar con nosotros la situación de tres presos políticos que están en el penal de máxima seguridad de Kilo 8, también conocido como la 26. Se trata de Reinier Calderín Socarrats, activista de la Unión Patriótica de Cuba, condenado a 3 años de prisión por los presuntos delitos de atentado y desacato. También Jorge Alexis Agüero Gómez, cumpliendo 14 años por el 11J, y Alieski Calderín Acosta, con 20 años por sentencia de sabotaje. Esto ya en breves. Vamos allá a darle paso a la información que nos preparó Jordan Marrero Huerta.
Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 31 de julio de 2023. Denuncio. Los prisioneros políticos cubanos que se encuentran cumpliendo injustas condenas en la prisión especial de máxima severidad Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, nos informan en forma de denuncia sobre el incremento represivo y de hostigamiento que contra ellos lleva a cabo el Departamento de la Seguridad del Estado, en estrecha colaboración con el Departamento de Cárceles y Prisiones. Dentro del incremento represivo cabe mencionar las amenazas y el asedio que penden sobre los luchadores pacíficos Reinier Calderín Socarrás, Jorge Alexis Agüero Gómez y Alieski Calderín Acosta, a quienes constantemente le es restringido su derecho a realizar llamadas telefónicas para impedir que ellos den a conocer sobre los crímenes y torturas que ahí se cometen contra los reos comunes. En la información brindada se expresa claramente las violaciones y torturas a las que se enfrentan los prisioneros políticos por exigir mejoras en la asistencia médica, mejores condiciones alimenticias y mejores condiciones de vida para la población penal. Calderín Socarrás, Calderín Acosta y Agüero Gómez en múltiples ocasiones han sido enviados para las celdas de castigo tapiadas y en no pocas ocasiones son víctimas de las restricciones en las llamadas telefónicas por denunciar las condiciones infrahumanas a las que son sometidos. Lo expresado aquí es análisis y es crítica. Lo denunciado es a la par defensa y ataque, y más a este régimen que viola los derechos humanos. Cuba, Camagüey, lunes 31 de julio de 2023. Cuba, Camagüey, lunes 31 de julio de 2023. Denuncio. El prisionero político cubano Lester Ayala Alarcón, manifestante del 11J, recluido en la prisión de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. En conversación telefónica de reo político, Ayala Alarcón comunicó que el pasado día 26 de julio los alimentos elaborados en dicha prisión estaban echados a perder, principalmente plato fuerte pollo que estaba podrido. Razón más que suficiente para que la población penal comenzara con un brote de vómito y diarrea. Desde hace muchos años vengo escuchando las denuncias y reclamos de los prisioneros políticos que permanecen injustamente dentro de las mazmorras de la dictadura comunista, como es el caso de Lester Ayala y de Ibiso Carrán Marín. Lester Ayala Alarcón fue condenado a 10 años de privación de libertad en el año 2021 por los delitos de atentado y desorden público. Sin embargo, desde el mismo comienzo de su encarcelamiento ha sufrido todas clases de torturas, tanto físicas como psicológicas, todo para impedir que él denuncie las torturas a las que son sometidos los reos en este centro penitenciario. Como podemos observar, los desmanes continúan, la siembra del terror promete nuevas cosechas, donde el abuso y la injusticia adquieren mayor fuerza en el interior de las prisiones cubanas.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Ahí le habla Lester Ayala de Lanza Julio.
Ah, Lester, ¿cómo está la cosa, mi hermano?
No, acá, aquí todo es problema. Yo nada más te llamo por problema y problema. No te puedo dar una noticia buena que no sea un problema.
Dime, hermano, ¿qué sucede ahora?
Ay, hermano, que mira, aquí es esa unidad. Uno lo llama para que atienda a uno y no saca a las personas. No trata como si fuéramos animales, como si esto fuera particular de él. Aquí un compañero ya mío ya se tuvo que picar las venas para que él viniera a sacarlo. Y nos callamos para... Yo no puedo callarme porque yo estoy por protestar. Yo no puedo callarme y no... Ellos me amenazan que me van a llevar para el filo, que me van a llevar para el 16. Siempre tienen una amenaza conmigo. Pero él, tú lo llamas a él y él no te resuelve el problema. El día 26 de julio, sí, nos dieron pollo, el pollo podrido que tuvimos que botarlo. Y se llena la boca que lo estamos atendiendo, que la comida está perdiendo, la dan. Hoy mismo nos dieron la mermelada esa, el refresco esos picados se echaba a perder, toda una porquería, todo. Aquí tengo compañeros ahí que lo entraron ahora, todo. ¿Ya? Desmayado no lo tuvimos que llevar porque se picó, porque él no lo quiere sacar a conversar con el hombre. Si el hombre tiene problemas, ¿con quién va a hablar?
Claro.
Y ellos no entienden eso y tenemos que callarnos y aguantarlo porque le da la gana a él.
No es fácil, hermano. Sí, cualquier cosa que ustedes hacen, como ustedes son presos políticos,
Yo por esta llamada, y ahorita tengo la seguridad de estar ahí, porque tú haces eso y porque llamas contra el funcionario. Pero si yo lo llamo a usted y ustedes no resuelven ningún problema, me tengo que quedar callado y callado y aguantando y aguantando. Pero yo muy viejo ya para estar aguantando eso que calla.
Oye, hermano, señor Elvi.
Oye, ¿cómo está la cosa, mi hermano?
Que ahorita este cuando me llamó, compadre, yo estaba por allá atrás y ese que estaba también haciendo ahí y preparando ahí unas denuncias que quería que tú grabara y eso. Que la saque bien, que ahí está, aquí está todo cosas de lo mío, y entonces tengo ahí también un hombre que le cayeron a bastonazo el otro día, ahí tengo los datos de él aquí, le dieron una pila de golpe, le causaron lesiones, y tengo otro que se picó ahorita porque por culpa de los guardias aquí, y lo estaban dejando que se desangrara ahí. Mira, aquí tengo los datos sobre un recluso aquí en el destacamento 27, donde yo me encuentro, que llama Yasmani Hernández Fernández. Este recluso hace cuestión de media hora nada más. Se agredió, que le dieron una, le cogieron dos puntos en la vena de uno de los brazos, que se iba desangrando, se estaba desangrando aquí en el destacamento, y todos los reclusos aquí estábamos llamando a los guardias que estaban parados aquí mismo en la puerta del destacamento. Y no hacían caso, decían que lo dejara que se desangrara un poco, y hasta que ya por insistencia de nosotros lo sacaron, para que entonces el jefe de unidad no atendiera, que el jefe ya no quería atenderlo, por problemas de reclamos legales y situaciones de la alimentación, y situaciones de una soga que con un pedacito de pastel de la almohada que lo había lavado y lo tenía secando en el sol, y el jefe de unidad le arrancó la soga y se la llevó. Sí, cosas que no tienen
sí, sí, pero bueno,
entonces, también tengo el caso de un recluso al que le dieron golpes con bastonazo el jefe del interior Cutiño, le cayó bastonazo el día 19 del mes 6 de este año, le cayó bastonazo y le causó varias lesiones. Este recluso se llama Daniel Santiesteban Licea, que es el destacamento 9. Todas esas lesiones que le causaron fueron por gusto y nadie atendió a este recluso como debe ser.
Bueno, el agradecimiento reiterado a Jordan Marrero Huerta desde Sibanicú, Camagüey, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este martes 1 de agosto acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes en esta tarde, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.